Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Pues han reconocido, seguro, estoy completamente segura de que todos han reconocido en esta música la película Gris, un hit de su momento que ha seguido teniendo, pues muchísimos fans y de muchas generaciones. A lo mejor les sorprende, pero ya se cumplen 40 años del estreno de la película. Y con este motivo, en Cibeles se está buscando a un Dani y a una Sandy, o a muchos Danis y muchas Sandys. Gloria Talavera.
Yo creo que esa es la idea, buscar a muchos, la posibilidad de que los que vengan hoy a la proyección de esa película, que como decíamos ya ha cumplido sus 40 años, que puedan encontrar a su pareja, pasar aquí un buen rato con los amigos, Begoña, esa es la idea. Estamos en la Galería de Cristal de Centro Centro, donde se celebra este festival de cine que arrancaba a finales de junio, que ya ha acogido a más de 15.000 espectadores y que hoy llega a lo grande celebrando este 40 aniversario. Jesús Mateos es el director del Festival Cibeles de Cine. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y que nadie se asuste, porque decíamos, esto se va a convertir en una enorme pista de baile como la del Instituto Rider, ¿no?, celebrando ese final de curso.
Pues sí, efectivamente, hay que celebrar esos 40 años a lo grande y queremos que la gente venga, se divierta, baile. Tendremos sesiones de música de los 50, de los 60, cócteles temáticos, nos esperamos a mucha gente disfrazada y, bueno, vamos a hacer ese juego de las pegatinas, básicamente pegatina verde si estás soltero, pegatina roja si tienes pareja y una pegatina amarilla un poco más ambigua para aquellos que estén abiertos a posibles nuevas relaciones.
Y cada uno va a elegir el color, ¿no?, para también divertirse en ese juego que habéis propuesto.
Claro, efectivamente, daremos estas pegatinas en la entrada, en la taquilla, y creo que Gris va un poco sobre eso, ¿no?, salir de esa zona de confort enfrentarte a nuevas situaciones con tal de encontrar a tu media naranja.
Decíamos que las proyecciones comienzan a las 10 de la noche, porque hay que esperar también a que anochezca para que esa pantalla se pueda ver sin ningún problema. Recordamos, estamos en la zona de la Galería de Cristal, pero desde las 8 comienza la fiesta, y eso es así con cada una de vuestras sesiones.
Efectivamente, nosotros potenciamos mucho la parte social del cine y la parte social del cine de verano. Nosotros abrimos el espacio a las 8 aquí dentro, en la Galería de Cristal. Además de ser un espacio espectacular y precioso, muy céntrico, pues tenemos una zona de restauración muy bonita, decorada, donde la oferta de bar y gastronómica es más elevada y un poco más elaborada, quiero decir, de la que te puedes encontrar en otras propuestas de cine de verano. Siempre hay música y muchos eventos temáticos. Se ven muchos grupos de amigos. Al final este es un punto de encuentro donde pues la gente tiene la sensación de que no solamente viene a ver una película, sino que viene a formar de una experiencia global.
Y vendrán personas que vieron esta película en su estreno, en cine. Vendrán nuevas generaciones, vendrán padres acompañados con sus hijos, grupos, me decías también que seguro que se visten como Danny o como Sandy para pasarlo aquí a lo grande, porque ya lo habéis vivido en otras ocasiones.
Sí, la verdad es que son experiencias súper gratificantes. Uno de nuestros puntos fuertes de nuestra programación eso significa que es una grandísima oportunidad para volver a revivirlas, todos aquellos que se enamoraron en su día de esas películas, pero también una gran oportunidad para aquellos que todavía no las han visto y las puedan ver como se merece, ¿no?, en una pantalla grande. Y sí que es cierto que en muchas películas hemos visto a varias generaciones juntas, de hecho hasta abuelos, padres, hijos, que han venido a ver esas películas que se han ido transmitiendo. Entonces la verdad es que es muy bonito, muy emocionante, y siempre tenemos la impresión y la certeza de que disfrutan muchísimo.
Tenemos que acceder por la calle Montalbán, allí, ¿o por dónde?
Es por la plaza de Cibeles número 1, por la puerta principal. Además, eso es una entrada súper espectacular, ves el edificio por dentro y nos gusta, ¿no? Que un poco también todos los espectadores sean conscientes del edificio tan icónico donde van a poder disfrutar de todas estas grandes películas. Luego, además, se disfrutan con auriculares inalámbricos. Los cines de verano se caracterizan precisamente muchos de ellos por su calidad de imagen y de sonido. Nosotros eso lo combatimos porque además es que somos muy cinéfilos, nos gusta mucho el cine y queremos que la gente pueda disfrutar en todo su esplendor de las películas, y con estos auriculares conseguimos una total inmersión del espectador. Así que, bueno, para eso, para nosotros es muy importante la calidad del visionado.
Hoy Gris, a partir de las 10 en castellano, que no es lo habitual, porque os gustan las versiones originales, ¿no?
Sí, como te he comentado, somos muy cinéfilos y nos gusta ver las películas en su versión original. Pero bueno, hay algunas que son ya muy festivas, que ya hemos visto muchas veces o que pueden ser interesantes para un público más joven, como puede ser Gris, E.T., Regreso al Futuro, La Princesa Prometida o En busca del Arca Perdida, donde somos un poco más condescendientes y las proyectamos en castellano. Pero de unas casi 100 películas que vamos a poner este verano, yo diría que unas 90 son en versión original.
90 películas son las que se van a proyectar, Begoña, en este cine abierto aquí en la Galería de Cristal. Se cerrarán las puertas el día 9 de septiembre con la proyección del Guateque. También se promete una enorme fiesta. En ese caso de los años 60, se proyectará Campeones también, con parte del colectivo que ayudó a desempeñar esa película. O sea que yo recomiendo a la gente que esté muy atenta a toda la programación y a las actividades también que se van a realizar. Si alguien quiere venir a ver Gris, hay un aforo de 700 butacas, hay espacio, que vengan pronto, que vengan dispuestos a pasárselo bien. Y si alguien quiere disfrutar del cine, pero ya más de madrugada, hay la oportunidad de disfrutar del Golpe en la Pequeña China a partir de las 12 en este mismo espacio.
Pues estupendo, si es que hay un montón de cosas que hacer. Gracias, Gloria, en Madrid, también en verano.
Hasta luego.
Chao. Otra opción que tenemos para divertirnos y pasar un buen rato es disfrutar de las fiestas que hay en la Comunidad de Madrid. Son muchos los pueblos que celebran en verano sus fiestas patronales. Y uno de esos pueblos es, por ejemplo, Manzanares el Real. Estamos oyendo a Camela, que por cierto, en su último disco, Pilar Rivera, imitan, ¿no?, la portada de Gris.
¿Begoña?
Silvia,
sí,
uy, Silvia, Pilar,
sí.
¿Me oyes?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, es que estamos rodeados de pequeños y de padres de pequeños aquí en la plaza de Manzanares el Real, porque una de las primeras iniciativas que se han puesto en marcha para arrancar estas fiestas patronales son una carrera de minimotos. ¿Y cómo me decías que te llamabas? Buenos días.
Daniel.
Daniel, has quedado el segundo en la carrera.
¿Por qué? Es que los que estaban corriendo se habían caído y yo me liaba a dar otra vuelta más.
Y en esa segunda vuelta, bueno, les has tomado ventaja. Estás con casco, imagino. ¿Has corrido sin casco?
Sí.
Pero bueno, ¿te lo han permitido los organizadores de la carrera?
Sí.
Hace un calor de muerte.
Es verdad.
¿Te van a dar un trofeo por ser segundo? ¿Vas a subir al podio o no?
Sí.
¿Ahora? ¿Te van a hacer muchas fotos?
Creo, porque si no...
Estela, madre del campeón y miembro de la peña...
La Revolución.
La Revolución. 20 años participando en las fiestas, porque sin los vecinos no serían posibles.
Eso es. Son 20 años que hemos estado muy a gusto y seguimos participando... De hecho, todos los años hacemos el bingo solidario, pues si quieren venir, que este año va la Fundación Anabella, y estamos encantados de participar, son unas fiestas muy divertidas.
No importa el calor, no importan los 33 grados que tenemos.
No importa, ahora vamos a hacer la ruta del cañeo, que te quita los calores.
Bueno, pues a pasarlo bien, Estela, desde luego, Cerezal, alcalde en Manzanares, buenos días.
Buenos días.
No se van a privar de nada.
De nada, a pasar lo mejor posible, con el mejor ambiente que logremos, y disfrutando de todas las actividades organizadas para que los vecinos tengan ese punto de encuentro de las fiestas.
Necesitaba el bingo solidario, pero va a haber actuaciones, como por ejemplo el domingo, Camela, que lo estábamos escuchando. Y mañana sábado, puertas abiertas en la piscina, también para luchar contra los rigores del calor, que también aprietan aquí en Manzanares el Real, a orillas del embalse de Santillana. y fiesta de la transhumancia. Quizá la transhumancia sea una de las tradiciones más arraigadas en Manzanares y hay que ponerlo en valor.
Pues sí, es la intención de recuperar tradiciones históricas que estaban abandonadas y mañana esperamos juntar a más de 1,000 personas en una finca municipal a las afueras, Val de los Pies, con la transhumancia, una playa popular, para que la gente, eso, las fiestas sean cosas novedosas, cosas muy divertidas, pero también recuperar tradiciones que no hay que perder nunca.
No son fiestas patronales, son fiestas de verano.
Sí, son las fiestas que se crearon hace ya unos años para los veraneantes y se han consolidado al final como las fiestas grandes. No hemos renunciado a las patronales en mayo y en septiembre, pero las fiestas de agosto son las que, sobre todo la juventud y la infancia, más disfruta.
Solamente hay que ver cómo está la plaza esta mañana, alcalde.
Sí, está llena ahora mismo de niños, porque tenemos muchas actividades infantiles programadas a todas horas. Y ahora mismo está lleno de niños haciendo carrera de minimoto, disfrutando, y los padres y abuelos están contentos.
Lo siguiente, a partir de este momento.
Pues dentro de un rato aparecerán por aquí las charangas y comenzaremos con la ruta del cañeo. Con lo cual, todos los bares del pueblo darán tapas y la gente consumirá. Y ya seguiremos empalmando el día hasta la noche y llegar a las orquestas de nuevo.
Alcalde, paciencia a los vecinos, porque lógicamente, por el enclave de Manzanares el Real, pues las fiestas tienen que hacerse en el centro, ¿no? Y los accesos están cortados.
Sí, es nuestra vida como parque nacional regional impide tener un ferial en el extrarradio, con lo cual las fiestas están en el centro del pueblo, lo cual es muy bueno para muchos vecinos que tienen todo a mano, peatonal. Pero es verdad que los que vivimos, yo el primero que vivo en el centro del pueblo, sufrimos los problemas de ruidos, de las ferias, de las actividades, pero bueno, son 4 o 5 días de fiestas que hay que intentar entenderlo. Pedimos a los vecinos el máximo de comprensión y al resto de los vecinos el máximo de respeto hacia los vecinos que piden comprensión.
Si no se acerquen de Madrid, desde el resto de los pueblos, ¿cómo hacen?
Pues o cogiendo el autobús de Madrid 724 o directamente llegando a Manzanares, donde están indicados, y en la página web municipal pueden ver montones de aparcamientos en la zona exterior para que aparquen sus coches y puedan bajar a disfrutar de estas fiestas que están abiertas a todo el mundo.
Doctor Cereza, el alcalde en Manzanares, muchísimas gracias. A disfrutar de las fiestas. Bueno, pues todos los detalles, Begoña, precisamente de las fiestas de verano de Manzanares el Real, las pueden encontrar en la página web municipal www.manzanareselreal.es y esto acaba de empezar.
Pues nada, se consulta y se elige el programa. Que digo que te has quedado un poco así, es que a lo mejor tú no sabías lo de Camela, que imitan a Gris. Es que veníamos de hablar de Gris, claro, te deja un poco fuera de juego, Pilar.
Ah, no, es que ni te había oído.
Vale, bueno, pues que ya lo sabes.
He oído a Camela de fondo y tienen portada de Gris, pues a mí me trae buenos recuerdos.
Pues eso, gracias, disfruta.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego, adiós.
Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
9 de noviembre, después de tanto sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer, ¿cómo pudo suceder? Yo que estaba mal herido con el corazón partido y a punto de fallecer.
Bueno, y saben que otra cosa que se puede hacer en verano es aprovechar para aprender un idioma. Y hay veces que nos creemos que todos hablamos el mismo español, pero no se crean, ¿eh? Cada uno habla el español que se habla en su zona. A veces en Galicia se tienen unas maneras de decir las cosas y en Andalucía otras. Y si nos vamos a Colombia, ya ni te cuento. Orlando Sánchez, muy buenas.
Hola, Begoña. ¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros oyentes que sintonizan a esta hora Onda Madrid.
Orlando, que es compañero del programa, está aquí en el equipo trabajando con nosotros este verano. Y hay veces que es que nos cuesta entendernos, Orlando. Y hemos dicho, vamos a hacer un diccionario colombiano-español.
Así es, así es. Y bueno, y le recordamos
colombiano-
las palabras...
Colombiano-castellano,
y le recordamos las palabras del viernes pasado, no cucho, cucho y Gavilán Pollero.
Gavilán Pollero, sí. Yo ya lo he incorporado, porque es como aguililla, ¿no? El típico tío que sabe que cae.
Sabes, cuando escucho esa música me conecto de una vez a mi país.
¿Sí?
Siento esa vibración.
Es vallenato, ¿no?
Eso es un vallenato folclórico, sí, de nuestro maestro Carlos Vives.
Claro. Muy bien, pues nada, mira, ya aprendemos algo.
Hoy arrancamos, hablaremos de frases típicas colombianas, o sea, esos refranes que se dicen día a día. Uh-huh. Te voy a lanzar uno. A mí me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso.
Eso se dice aquí también.
Hombre, ¿cómo así?
Eso se dice aquí también. Ahí has pinchado un hueso.
Bueno, pero te voy a comentar. Salí a la calle, hice el trabajo de preguntar. Y esto fue lo que nos dijeron.
A ver.
Pues yo creo que significa pues que es mejor decir las cosas tal cual las piensas y no darle mil vueltas.
Efectivamente, y que no te andes eso, que no te andes por las ramas y tú lo único que quieres espeso es, pues lo que tiene que ser espesilla.
Me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso.
Sí, no, es que opino exactamente lo mismo, en plan que lo digas directamente y no te andes por las ramas intentando ponerlo bonito o decirlo bonito.
Bueno, si escuchaste estos tres, ninguno. Ninguno.
Pero porque no sé con quién has hablado.
Yo creo que ni se acordaron.
También.
Yo creo que ni se acordaron cómo son las cuentas claras y el chocolate espeso.
Claro. También en Galicia dicen amiguiños, sí, pero a vaquiña por lo que vale. ¿Eh?
Ah, okay. Vale. El segundo. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.
A ver, te quiero decir. Puede, no, yo no lo había oído a lo mejor así, pero se entiende perfectamente. No puede ser uno caer bien a todo el mundo. Con eso ya, las monedas de oro sí, eso gustan a todo el mundo.
A ver qué dicen estas moneditas de oro.
Que no vas a fingir ser agradable solamente por caer bien, que si tienes que decir una bordería o tienes que decir las cosas como son, pues las dices y no te callas por quedar bien.
No vas a caerle nunca bien a nadie, o sea, a nadie no, a todo el mundo. O sea, tú no le vas a caer bien a todo el mundo.
Que hay que aguantarse con gustarle a la gente que le guste y a la que no le guste, pues mira, chao. Que se aguanten y ya está, ¿no?
Hay uno muy caribeño que es perita en dulce no soy.
Sí, perita en dulce también lo decimos nosotros.
Perita en dulce no soy. Vale, entonces ahí estamos conectados. Ahí, las dos
conexión.
Primeras vamos conectados.
Hay que buscar puntos de desencuentro, no de encuentro, para que nos podamos entender.
Claro, el tercero. Lo visto, pero no lo mantengo.
¿Cómo?
Lo visto, pero no lo mantengo.
Lo visto de vestirle.
Sí, vestirle, pero no lo mantengo. O normalmente, a veces decimos...
¿En qué contexto se dice?
A veces lo decimos que te he visto, pero no te doy de comer.
¿Pero para decirle qué?
Para decirle... Eso te lo dejo al final, después de este corte.
A ver qué dice la gente.
Sí, es que o es eso o yo no le encuentro sentido al dicho, porque no entiendo. Mantenerte es peor. Darte... No sé.
Porque a lo mejor darte de comer es más caro, ¿no?
Y es un poco agarrado. No sé. Eso significa que eres agarrado, ¿no? Y yo te mantengo, pero mientras no tengo que gastarme yo mis cosas.
No sé qué significa. No tengo ni idea de qué puede significar. Prefiero mantenerte.
Casi, estuvieron ahí como que cerca.
No termino de pillarle el sentido yo tampoco.
Dicen, prefiero vestirte, pero no darte comer, porque, claro, el vestir, o sea...
Perdona, pero es que eso también aquí se dice, pero es antes se le compra un traje que invitarle a comer.
Hombre.
Eso es como lo decimos aquí. Claro, ahora ya te pillo.
Claro, entonces el traje dura, pero la comida no.
Claro, no, no.
Y es que tengo que mantenerte la nevera todo el tiempo.
No, aquí se dice eso, dice, uy, este traga, es mejor comprarle un traje midiéndote. Por mucho que te gastes en un traje, es una vez que invitarle a comer, que no tiene fin, ¿eh? Eso sí, aquí lo decimos así, es mejor comprarle un traje que invitarlo a comer.
Vale, y bueno, estos dos últimos es, ese man baila como un trompo.
Hombre, a ver, ese tío baila como una peonza.
O sea,
de traducido,
espectacular.
Pero no es una cosa que ha ido, digamos, pero que se entiende perfectamente.
Y el último es, usted no sabe que... Este es muy, muy conocido, hace dos años se viene escuchando en las redes sociales, es, usted no sabe quién soy yo.
Ah, bueno, eso aquí también es un clásico. Ah, perfecto, el típico fantasma, usted no sabe con quién está hablando.
Claro, claro, eso lo utiliza cuando llega el policía de tránsito, bueno, aquí como le dicen, agente de tránsito.
Sí, agente de circulación o agente de movilidad, depende de los sitios, o policía municipal.
Para nosotros es policía de tránsito.
Policía ya. De tránsito.
Y parece el policía, le voy a colocar...
A mí es que lo de tránsito me suena intestinal.
Le voy a colocar su respectivo comparendo. Claro, la persona hace...
¿Su respectivo?
Su respectivo comparendo.
¿Comparendo?
Comparendo es como una multa. Comparendo.
Fíjate, me llama mucho más la atención eso, que no había oído yo lo del comparendo en mi vida.
Es un comparendo y claro, la persona se ofusca y dice, bueno, pero usted no sabe quién soy yo. Pero, ¿quién es usted?
Pues uno como otro. Al que le va a poner
un
una multa,
calle,
el agente de tránsito.
De bueno, vamos con la jerga del pueblo.
A ver.
Para nosotros es tremendo. ¿Algo tremendo para ustedes es?
Algo tremendo, pues su propio nombre lo indica.
Algo tremendo.
Impresionante.
Para mí es una persona lisa.
¿Cómo lisa?
Lisa es atrevido.
¿Liso es atrevido?
Para nosotros es...
Una persona lisa es una persona atrevida.
Atrevida, correcto.
Pues tampoco me lo hubiera imaginado.
¿Enrollado?
Enrollado, sí, un tío ahí guay, ¿no?
Vale. ¿Bendiciones?
Eso a mí me suena más de la telenovela que de otra cosa, ¿no? Bendiciones.
Bendiciones, no sé, pues yo lo he escuchado cuando dicen enhorabuena. Entonces para nosotros es bendiciones.
Sí, pero enhorabuena, que... no sé yo si es lo mismo, porque enhorabuena nosotros la damos cuando pues tienes un hijo o tienes
claro, para
un trabajo.
Una felicitación.
Felicitaciones.
Claro, para nosotros es una bendición.
Ajá.
Bendiciones. Motetes.
¿Motetes? ¿Qué son motetes?
Algo como una maleta que, a ver, llevas al aeropuerto... Los motetes.
Las
para
maletas.
Nosotros, las maletas.
Las maletas.
Para ustedes, las maletas. Sardino.
No sé, el macho de la sardina, no sé qué sardino. ¿Qué sardino?
El crío, el niño.
¿Un niño?
El chico.
¿Un sardino?
Sí.
Anda, mira, eso no lo había oído tampoco.
Una frase muy, muy caleña es mirabe.
¿Mirabe?
Mirabe. Es como ustedes, hola, ¿qué tal?
Ah, bueno.
Hola, ¿qué tal? Billuyo.
¿Billuyo?
Billuyo.
¿Qué es billuyo?
La plata. La plata, la
¿el
pasta.
Dinero?
Sí, la pasta.
¿Billuyo?
Billuyo.
Qué gracia,
billuyo.
¿No? Tampoco. Lo que estamos aprendiendo, ¿eh?
Esa es la jerga del día a día.
A mí me llamó mucho la atención en Colombia que cuando llegabas a cualquier sitio, en lugar de decirte buenas, que desean, que le pueda ayudar, o buenos días, te decían a la orden.
A la orden,
que te
claro.
Dan ganas de decir, anda, me he hecho coronel y no me he enterado.
Claro, a la orden, mi doña. Claro, si llegas tú a un restaurante, a la orden, mi doña.
A la orden. Yo me quedaba como clavada porque decía, no, hombre, no, relájese, relájese, que no es para tanto.
Primo. Oye, primo.
Sí, a eso también se dice aquí.
Ah, vale. Es como decir amigo, es
sí,
un llave.
Primo vale. También.
Chévere.
Chévere lo sabemos también de las telenovelas, que aquí han tenido mucho predicamento las telenovelas venezolanas. No, algo guay, ¿no? Algo que mola mucho.
Algo bacano, como decimos nosotros en la costa caribe.
¿Bacano?
Bacano. Sí.
¿Bacano es algo guay?
Algo guay, algo bacano. Me gusta eso, está bacano.
Qué bueno, ¿no? Está tampoco bacano. Lo sabía.
Y bueno, ahora entramos al diccionario coloquial de colombianadas.
A ver.
Trancón.
Trancón, ¿no?
Sí, el
me
trancón.
Suena fatal, pero no sé lo que es.
El trancón es un embotellamiento, un atasco.
Ah, un atasco.
Claro.
Trancón. Bueno, sí tiene sentido.
Camellar.
Camellear.
Camellar.
Pues no sé.
Ir a trabajar.
¿Ah?
Voy a trabajar, voy
ay,
a camellar.
Ay, pobre.
Voy a camellar. Melona. Uf, tengo un hambre, tengo una melona.
Ah, sí, hambre.
Tengo un hambre tan terrible.
Melona es tener mucha hambre.
Melona es tener mucha hambre. Lo que hablamos del policía, ahí viene el tombo. Ahí viene el tombo, policía. Ahí viene el policía. Le llamamos tombo.
Tombo, policía.
Tombo.
Aquí, mira, hubo una época que a los policías nacionales les cambiaron el uniforme, les pusieron un uniforme muy feo, te estoy hablando de hace mil años, y les pusieron un uniforme marrón. Entonces se les llamó los maderos. Y todavía hay mucha gente que a la policía municipal, perdón, nacional, les llama maderos por aquel uniforme espantoso que les pusieron, yo creo que fue en los años 70, 80 a lo mejor, ¿no?
Incluso a los reductores de velocidad le llamamos policía muerto.
Ah, bueno, sí.
Policía muerto.
Sí, los guardias tumbados.
Ajá,
se llaman.
Correcto.
Una,
policía muerto le llamamos nosotros. Y por último, droguería.
Hombre, droguería es para comprar productos de droguería, pues limpia suelos, cristales, limpia cristales, ¿no?
No, en Colombia droguería es una farmacia.
Ah, bueno, porque son drogas.
Claro, droguería.
No, aquí nuestras droguerías venden Cristasol.
Bueno, el próximo viernes traigo lo de la gastronomía.
¡Ay, qué bien! Esa me hace mucha ilusión.
Vale.
Pues muchas gracias, Orlando,
vale,
por
buena.
Enseñarnos colombiano.
Feliz fin de semana a todos.
Igualmente.
Onda Madrid.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, y ahora más cosas que hacer en Madrid. Yo de verdad, hoy me estoy hasta cansando de todo lo que estamos proponiendo a los oyentes que pueden hacer, por ejemplo, este fin de semana.
Para
Belén Almonacid.
Se note muy
sigue tú,
porque
yo me estoy agotando.
No digo para que se note que quedarse en Madrid porque uno de repente no tenga vacaciones, se le hayan acabado o le toque trabajar, no es sinónimo de estar aburrido y de alguna manera deprimido. No, hay muchas opciones en nuestro Madrid para disfrutar de ese tiempito libre que tengamos. Sí, fijaos por dónde todos los que nos estáis escuchando, que os voy a llevar a un lugar que son los teatros del Canal, la Sala Verde, a disfrutar de un montaje teatral cuya banda sonora, ¿por qué no?, podría ser pues banda sonora de piano. Nos vamos poniendo en situación. El piano suena en un piso en el que, casualidades de la vida, bueno, pues vive una pianista muy famosa llamada Isabel Sterni o algo así, que es muy famosa, pero yo el apellido no lo pillo bien a la hora de nombrarlo. Esta pianista vive en un piso, en el bajo, ¿vale? Tenemos una peluquería. Vale, en esa peluquería pues obviamente pues tenemos un peluquero, tenemos un ayudante, tenemos a clientes que van a hacerse pues cortarse, teñirse, hacerse un cardao, qué sé yo.
Cardao, yo creo que se pide poco últimamente.
Se pide poco el cardao últimamente, pero a mí me encanta ir a la peluquería y pedir un cardao. No lo he pedido nunca, pero de repente me ha dado subidón.
No se te ocurra, no hagas la prueba. ¿No? Vamos, yo no
un
te
cardao.
Lo recomiendo,
yo veo
tú misma.
Oye, yo veo a señoras que llevan cardado a día
pero
de
eso
hoy.
Eso no,
¿eh?
Eso se lo hacen ellas. No hay quien haga eso en la peluquería.
Bueno, no es el problema del día de hoy. Estamos de nuevo en esa peluquería. En esa peluquería en la que además de clientes y de peluqueros, hay unos policías. ¿Por qué? Porque la señora del piso de arriba, la que está tocando el piano, o no está tocando el piano en estos instantes, no lo sé, resulta que ha muerto.
Uy. Claro, por eso no toca el piano.
¿Qué? Pero que sí que lo toca, que hay una trampa y un cartón, y de repente he dicho, se ha muerto de verdad esta señora. Qué susto me he dado, qué impresión. Bueno, está más o menos esta temática de Por los pelos, un montaje del que vamos a hablar en este tiempo de radio.
Bueno,
aquí en
como
días,
lo hemos
Madrid.
Contado, a lo mejor no les parece muy divertido, pero para que se hagan ustedes
esta
idea,
es la premisa.
Es la comedia más representada en la historia de los Estados Unidos.
Pero es que no quiero desvelar es que tantas no cosas vis. De repente. No quiero que se metan en situación, que se tensen, que digan, a ver si voy a ir ahí, me van a matar. preguntar a mí. No, pero atención, que podéis ir allí a descubrir quién es el culpable. Por los pelos, como dice Begoña, la obra de teatro más representada en Estados Unidos forma parte del libro Guinness de los récords por ese motivo. Y me da a mí que en España va por el mismo camino, ¿eh? Porque es que está triunfando, arrasando allá por donde llega. Tenemos con nosotros a todo un subinspector de policía, ¿vale? Él se llama Rafael Alarcón. Rafael, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Que te toca interpretar a la policía. No eres el que manda, que tenemos un comisario, pero...
Sí, sí, pero bueno, soy
pero el, mandas un poco.
Sí, un poco. Sí, soy el que los pone en el sitio.
Está un poco arrepentido de haber venido, yo
no,
creo.
No, hombre, no.
Y tenemos también a Carlos Montoliu. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que sobre el escenario, ahí en la Sala Verde, en los teatros del canal, bueno, pues es uno de los personajes autónomo, lo deja muy claro. Cuidado.
Sí, autónomo. Yo no puedo perder un día por ahí.
Aunque haya matado a una señora. Aunque haya matado a una señora, voy a estar yo perdiendo el día.
Bueno, yo no he matado a nadie. Me acusan, pero yo no he matado a nadie.
Yo lo dejaba así, ¿eh?
Así es, sí. No muere. La asesinan. Sí. La señora Cerny, Isabel Cerny, la asesinan. Mientras estamos en la peluquería, alguien de nosotros la ha matado. Y el público es el que va a ayudar a la policía, al comisario y a su ayudante, a ver qué ha hecho cada uno, dónde ha entrado, cómo ha salido, que se hace una reconstrucción. El público colabora libremente, no se saca a nadie, no se obliga a nadie. Y luego el público cada noche vota quién cree que ha sido el asesino material, quién le ha dado esas
múltiples heridas
en el cuello para matarlas.
¿Por Dios, apuñalada?
Era el atestado ya, ¿eh?
No, es con unas tijeras, sí.
¿Ah, con tijeras?
Sí,
tijeras, ¿no? De peluquero.
Hasta ahí puedo leer, sí.
Claro. Tijeras, claro, estamos en una peluquería,
claro.
Unas tijeras de por medio.
Una carnicería habría sido pues con un,
hombre,
bueno, con un hueso de cabra, pero...
Sí, claro.
De cabra. También te digo... Entonces,
te digo como lo de los cardaos, no se ven mucho hueso de cabra por la carnicería.
No, pero tienes razón ella que hay mucho cardao por ahí. No sé,
¿a yo, que sí?
Sí.
¿A qué cardado?
No sé si se lo hacen en casa o meten los dedos en el enchufe, pero sí.
Yo creo que no sé, no peinarse.
Claro.
Sí, eso tiene más pinta.
Yo no me puedo cardar nada, claro.
Bueno, Por los pelos es una comedia, obviamente, nos lo vamos a pasar en grande, nos vamos a divertir. Hay múltiples sospechosos, ¿vale? Y lo estáis comentando. Hombre, yo entiendo que primero nos vais a poner en situación antes de que de repente decidamos quién es quién.
Claro.
Porque esto es como las novelas de Agatha Christie, que tú vas cambiando sobre la marcha y dices, es este, no es este, es este y es este. No. Primero, ¿cómo empieza esto? Nos hacéis un poco representación de lo que ha pasado, ¿no?
A ver, lo primero es que creo que el éxito de la obra y lo que hace que la gente le guste tanto y que esté tan representada en todo el mundo es que tiene como dice el director, que tiene como varias mini obras dentro de una obra. Entonces, primero empieza como una comedia al uso, una comedia disparatada en una peluquería en la que pasan situaciones, entonces es una comedia y la gente se ríe porque está viendo como un peluquero se enfada porque la Isabel Cerny, que es la propietaria del edificio, la del piso de arriba, está tocando el piano y molesta. Entonces se enfada, sube a hablar con ella, al mismo tiempo que sube a hablar con ella, el anticuario ha salido un par de veces de las distintas puertas de la peluquería con distintas excusas, luego la peluquera también sale y luego de repente vuelven todos a la vez y vuelve la peluquera diciendo que ha visto a Isabel Cerny muerta. Entra la policía y los detiene. Y a partir de ahí, eso es como la primera media hora, que es comedia tal cual. A partir de ahí, decimos, los policías los detenemos, decimos que ha habido un asesinato, y se interroga y viene la parte de policía, del género negro.
Uh-huh.
De interrogatorios personales a cada uno, en los que se saca información de cada uno de los sospechosos.
Vale.
Y luego se reconstruye, se abren luces al público, se involucra a todo el público que está ahí y se reconstruye todo lo que ha pasado en la primera escena y el público tiene que decir qué es lo que ha pasado y lo que no ha pasado, quién ha salido y dónde, por qué y por cada lugar.
O sea, que cada día es una obra distinta.
Claro, claro.
Sí.
A partir de los 40 minutos cada día es diferente porque el público puede decir una cosa u otra. Ellos intentan engañar, o sea, los sospechosos intentan engañar al público y el público intenta corregirles. Y a partir de ahí se genera, claro, uno dice, no, salió por ahí, no, llevaba el maletín, no, lo llevaba, no lo llevaba, no, se besó, pero ¿con quién se besó? No, se besó, pero si yo me besé contigo. Entonces ahí empieza lo que es el tema de la improvisación y también incluir todas las posibilidades que el público tiene. Y después de eso, vamos a un descanso, que en realidad es falso descanso, en el que el público puede hablar con los policías y exponer todas las teorías que tiene, todas las preguntas, las dudas, y luego interrogan, el público interroga con preguntas a los sospechosos y además puede pedir pruebas. Puede pedir que busquemos el maletín.
Y tenéis que decir la verdad conforme a la idea que se supone que...
Nosotros tenemos una batería aproximadamente de 60 preguntas, de las cuales solamente salen 10 cada función. Entonces, cada función es distinta. Entonces, pues,
o sea, se puede ir todos los días y nunca ves lo mismo.
Claro. Todos los días, no, hasta cuatro. El universo es infinito, esta obra está limitada.
Vale. Me he venido arriba.
Pero ya hay gente que ya ha venido más de cuatro veces.
Realmente sí, porque las preguntas sí que son distintas. El orden es distinto, el final es distinto. Cada vez el asesino depende de lo que el público quiera.
Es un Cluedo.
Es un Cluedo. Mucha gente lo compara con un Cluedo, una mezcla entre Cluedo y Elige tu propia aventura.
Estaba yo pensando en esos libros tapa roja que yo leía de pequeña.
Yo te he oído hablar mucho de esos libros a ti. Yo he visto, por mi casa había tal, tampoco que me hiciera mucha gracia, pero a ti te marcaron en la infancia, ¿eh?
Sí, me marcaron.
Yo me llevo una decepción. La primera vez que cogí un libro de esos con mucha ilusión, tomé la decisión más arriesgada y morí.
Claro.
Anda.
Me mataron en 20 páginas.
Igual eso te ha ayudado a no ser muy kamikaze en la vida.
Yo sobrevivía mucho porque siempre he sido muy prudente.
Muy conservador.
Yo cuando me daban las opciones decía, vamos a ir por lo seguro, camino más largo que al final llegamos.
Después roto que parece que se va a romper.
Yo soy de pedir perdón en lugar de permiso.
Yo suelo pedir permiso. Oye, cuando has dicho, Begoña, tienen que decir la verdad. A ver, Carla se ha puesto cara de, bueno, yo diré mi verdad si acaso, ¿no?
Bueno, claro, porque es que la verdad no la puedes decir siempre.
Claro.
Porque el juego de los actores y las actrices está también ahí, en el equilibrio entre ser el culpable y convertirte en inocente. Entonces, claro, tampoco puedes ni exculparte directamente ni meterte en la mierda hablando mal y bien, ¿no? Que dices, bueno, pues tengo que disimular, pero todos tenemos que parecer y en realidad todos podemos ser culpables.
Claro.
Entonces, ese juego de equilibrio entre llevar al público a la sospecha siempre es, y a descartar alguno y dice, no, pues entonces no. Llevaba esto en el maletín, parece. Sí, la verdad es que el mío es...
¿Lo habéis visto?
Tiene cara de buena gente.
Cuando apareces, cambia la música.
Claro.
La verdad es que me conducen bastante al...
¿Sí, no?
Es el más oscuro, el más sospechoso inicialmente.
Ya solo trabajando de anticuario, es como que rodeado así de objetos que te imaginamos, ¿no? Claro, y decimos, este tío tiene que ser raro.
Sí. Y sospechan que he ido a timar a la vieja. Mucha gente tiene muy mala...
Sacar la pasta.
Muy mala fama.
El sadomaso.
Sí.
Todo esto
una pregunta que se me está ocurriendo. Cuando estáis vosotros ahí, dices que el público interroga, ¿no es un guirigay aquello? ¿Cómo os ponéis de acuerdo para acceder?
Bueno, llevamos pistolas.
Sí.
Eso no. De fogueo, entiendo, ¿no?
Es que justo...
Bueno,
hombre, esa parte dime la verdad, solo la verdad.
Porque no va a haber
más que la verdad.
Ni dispara.
Que sabes que yo, en el Elige tu aventura iba a la parte segura.
Sí, las pistolas no van.
No, pero la parte de interrogatorio sí que es a mano alzada.
Sí, porque si no.
Lo otro sí que es así, pueblo habla pueblo, pero lo otro sí que poco a poco, no sería
bueno,
esto la plaza.
Yo te cuento personajes. Bego, tenemos al anticuario, ¿vale? El autónomo, que no puede perder su tiempo pues por un interrogatorio porque hayan matado a una señora. Tenemos al ayudante, a la segunda de la peluquería, que dice la mala lengua que estáis liados. Anticuario, no lo sé.
Bueno, tenemos...
¿Está liados? Me dice el subinspector que sí.
Estáis desvelando demasiadas cosas.
Si ella está liada solo con él. Con él seguro, pero solo con él...
¿Con más?
Es que esta chica... Bueno, pues digamos
que
no le duran las relaciones mucho tiempo, sí.
Luego tenemos al Pelu, que es al peluquero, que es el dueño, ¿vale?
Sí.
Que ya nos han dejado caer que le molestaba el ruido. No lo sé, y este es todo un personaje,
la pianista, ¿no?
Sí.
A mí no me molestaría, creo, la música de piano, pero a lo mejor todos los días constantemente...
Mira, voy a decir una cosa y esto es completamente cierto. Yo he tenido un piano encima de mi cuarto muchos años, en casa de mi madre... Y yo odio, si me estás escuchando, experto, que lo sepas, se llama experto.
Experto.
Experto en qué.
Porque tocaba muy bien el piano. A sus hijos, Vicente y Rosa, y yo, o sea, les odiaba profundamente, porque a mí me daban los fines de semana, las tardes.
Espero que te estén oyendo, porque me parecía muy divertido. Que imagínate que uno de los hijos ahora es un fuera de serie del piano.
No, pero aún así.
¿Por cómo tocaba?
A mí ni me compensaría. Y lo siento si me está oyendo, pero que lo sepa.
Es que no sé qué. qué escritor catalán decía que debajo de su casa, allí en una plaza, estaba todos los días tocando y tocaba muy bien. Tuvo que vender la casa.
No me extraña.
Tuvo que vender la casa.
Imagínate cuando estás aprendiendo. Era tin, tinonionin, tinonin, ton, tin, ton, tin, tin, tinonin, ton, tin, ton, tin, tin. Que te dan ganas de subir y decir, es esta, es esta.
Sí.
Mete el dedo bien, mete el dedo bien.
También os digo una cosa. No sé si alguien del público puede ser asesino, pero Begoña en este momento podría tener pinta de haber sido ella la asesina.
Sí. O sea, Begoña tiene más ira que el peluquero.
Yo creo que podría ser, pero bueno, creo que el público, en principio solo son testigos, no podrían haber asesinado.
Oye, ¿y por qué dicen que solo cuatro veces? Porque...
Por aquello de que hay cuatro personajes, tendría que haber sido uno de los cuatro, digo yo. Sí,
pero
los
tenéis
polis...
muchos más días de representación. Sí. ¿Hasta cuándo vais a estar?
Hasta el 18 de agosto,
vale,
¿no?
Vale.
Correcto.
Y atención, que me lo han dicho fuera, me han dicho que esto no es por mentir, que esto es de verdad. ¿Estáis todos los días colgando
de momento,
el cartel de no
de
hay
momento
butacas?
Se han agotado las localidades todos los días desde hace una semana.
Así es.
Tremendo.
Todos los días, sí.
Y los amigos que no insistan porque no nos dan invitaciones, porque está la cosa así de mágica. Cuando va bien, pues no tenemos invitaciones, o sea que...
Hay que comprar las entradas ya. Que nos queda una más que podría haber asesinado, que no quiero yo, oye, dejarme por alto a la señora de la JET, a la señora que va de guay y con su marido de consejo de administración de una entidad bancaria, no diremos el nombre, pero me encanta el momento que hace su marido, nada. Hombre, algo hará. Sí, pertenece a un consejo de administración de un banco. Eso mola. Sí.
Así es, la señora de Boluda es...
De Boluda.
Es como la rica burguesa, que también le tienen bastante ganitas la gente. Mm. Sí, no sé si por envidia o porque es bastante sospechosa, pero sí, le
pero
acusan bastante.
Pero eso que creo... Se va a manchar ella las manos y no debe hacer nada en su casa.
No, a lo mejor personalmente no, pero...
Ah, sicario.
Sí, claro. Algo. Todo el mundo tiene
ella hace una
algún
llamada
motivo.
Sospechosa, entonces claro.
Claro. ¿Por qué ha podido matar cada persona o mandar matar a esta mujer, la dueña del edificio? Y cada uno puede tener un motivo oculto. Eso es cuestión del público, eso lo ha de averiguar el público.
Y cuando yo pido una prueba, ¿qué es una prueba? ¿Qué sale? O sea, ¿qué se hace?
No, pues porque, por ejemplo, hay un momento en el que... igual estamos ya desvelando demasiado.
Es que no lo sé.
Pero, por ejemplo, hay un momento en el que la peluquera sale con una papelera.
¿Sí?
En la que ha arrojado algo.
A vaciarla. Y entra por lo de la otra puerta de la peluquería sin la papelera. Con lo cual, ¿dónde está la papelera?
Ah.
Y lo que ha puesto ahí, ha puesto unas tijeras.
Oye, ya se está viniendo esto. Se está yendo de madre,
sí,
¿eh?
Sí, venga, me voy a tirar a la piscina. Ha puesto unas tijeras. O sea, la ha asesinado con unas tijeras. Entonces, si las tijeras están en la papelera, puede que no. Pero si no están en la papelera, ¿dónde están? En el cuello de la Serni. Con lo cual, hay que ir a por la papelera.
Claro.
El público dice, ¡ay, pero no! Manda, Div, ir a por la papelera. Vamos a por la papelera y entonces descubrimos...
Ya está.
Oye, pero ¿puedo hacer eso? Vete a la papelera.
Claro.
Abre el maletín.
Claro.
¿Os ha pasado alguna vez que hayáis tenido un público tan lerdo que no haya adivinado quién ha matado a nadie?
Nunca.
No,
el público nunca es lerdo.
No.
Y además es que están siempre despiertos.
Porque no he ido yo. Si no, yo puedo perfectamente liarla.
No, tú, vamos, estarías con... Pues ha sido él porque, claro, ha ido a matarla porque la pianista de arriba... Yo tengo ganas de matar también a mi vecino. Claro.
También os digo, va Begoña y en lugar de... los pelos, hace los 10 negritos. Os va matando uno a uno hasta que queda uno y decís, ese es el asesino.
Bueno, pero hemos tenido gente tan voluntariosa que hasta se ha autoinculpado.
Sí.
¡El asesino he sido yo! Así de espontáneo.
Nos ha pasado de todo.
Sí.
Y os lo pasáis bien vosotros,
bueno,
seguro, ¿no?
Bueno, y además es que se nota cada día. Es que es una obra distinta.
Claro, es que los actores, al final, por muy enamorados que estéis de vuestra profesión y tal, al final, cuando te metes en una representación que es todos los días lo mismo, todos los días, luego está eso de, no, cada día es distinto, pero en este caso es que cada día es distinto de verdad.
Sí, claro.
De verdad, no es el topicazo.
Pero además es que
¿no?
cuando a partir de los 40 minutos, que empieza ya a interactuar el público, es que mola mucho. Porque depende de por dónde tienen, por dónde van. Tú ya estás viendo qué sectores están más animados, qué no sé qué, quién ha dicho quién. Entonces tú ya ves quién ha dicho quién y se la estás preparando para luego hacer ¡pam!
Y seguro que cuando termináis, seguro que algún día... ¡Ay, cómo nos ha quedado esta! ¿Cómo nos ha quedado esta, verdad? Estáis seguro especialmente satisfechos de algún día.
Sí, hay días que sale todo redondo.
Por troceos y... Pero es que influye tanto el público y las ganas que tenga el público...
Y la verdad es que estamos teniendo mucha suerte porque está viniendo un público que viene ya muy predispuesto.
Entregado,
viene...
hombre, claro.
Claro, la gente sabe que hay que va a participar y en cuanto se abren las luces la gente ya está como...
levantando la mano, venga, yo tengo una pregunta.
Sí, hay gente... Bueno, y los niños.
Es lo que iba a preguntar, que si esto vale para niños, por los pelos.
Sí, vienen niños, chavales, es que le gusta a todo el mundo y además es que no pierden detalles.
Que a partir de 5 años lo entienden todo y participan y se lo pasan pipa.
Pues una cosa te digo, yo para mí que los niños van a ser de los que más... se fijan en los detalles.
Sorprendentemente, sí? Mucho más que los, mayores. Y además que lo dicen sin ningún tipo de tapujo.
Porque a nosotros nos da vergüenza. A ver si voy a preguntar una tontería.
No, ellos sí.
Sí, no se frenan del... No, es que no me acuerdo. Sí te acuerdas. Del...
¿Qué dijo? Esto es como los toros. Una vez empieza la función, ahí no entra nadie ya, ¿eh?
No.
Muy bien.
Claro.
Y por favor, que nadie tenga el teléfono móvil encendido. Bueno, es una falta de educación.
Se lo requisa la policía.
Se lo requisan ellos, o sea, que es que no hay...
Por eso en
este... No hay que preocuparse. Claro. Recuerdo que tienen armas.
En este espectáculo no te preocupes, que lo solucionamos todo.
Esto se soluciona.
Sí, claro.
Que claro, por los pelos, Sala Verde, Teatros del Canal hasta el 18 de agosto y por Dios comprar ya la entrada, que si no os quedáis sin ella, porque el 18 tenéis que empezar gira y os tenéis que ir a otros lugares.
Se puede comprar directamente en la web, estaba comprobando lo de teatroscanal.com, directamente entras allí y compras la entrada.
¿Y podéis haber sido los cuatro cada uno haber hecho algo?
Esa es
Hay
otra
mucha
teoría,
gente que lo piensa.
Sí.
Pero al final lo que nosotros, los policías, decidimos averiguar es que el público decía quién es el autor material.
Ah, vale.
¿Quién la ha clavado? A tijera, me refiero.
Sí, entendí, pero bien la explicación por si acaso. Sí. Alguien se ha reído por el otro lado, ¿eh? Sí. Que se ha ido a unos pensamientos.
¿En qué estás pensando?
¿Qué mente es más sucia?
En verano.
En verano.
Y eso que hay aire fresco allí en la Sala Verde. O sea, que es que no sé cómo pueden estar tan calientes.
Que tiene que ser quien ha clavado esas tijeras. ¿Qué? Pero estoy yo aquí dándole vueltas al asunto. Y cuando la gente vote...
Sí.
Vale, y decidamos que el que cara... Es que yo no entiendo cómo el pobre Carlas podemos decidir siempre que es el culpable con esa cara santo que tiene.
Sí,
es
sí.
Que, me llama pues, la atención no, que tiene cara de bueno.
Tienes que verlo actuar. Pues,
y tienes que ver a los otros, sí.
Ah, vale, sí, vale. Claro. Entonces no digo nada. Que decidimos que, por ejemplo, es el anticuario.
Sí.
Vale. Esto a mano alzada, por mayoría simple, tiene que ser mayoría absoluta y segunda
simple,
ronda.
Simple.
Mayoría simple. Vale. Luego nos decís si es verdad, si es mentira. ¿O directamente dais por hecho que somos jurado popular y que hemos acertado?
Se resuelve siempre el caso.
Se resuelve. Luego,
o sea,
hay una
resolución,
un final.
190 funciones. En las 190 funciones a mí no se me ha escapado ni una del culpable.
Nunca.
Nunca. Nunca en nunca. Siempre lo acabamos trincando.
Siempre.
Siempre es
el
siempre.
Mismo. Pero, siempre.
El que la clava, la paga.
El mismo culpable.
No. El que sea. El que
el público decida.
El que vote el
Entonces,
público.
Vale, ya lo he entendido.
Y además la gente lo comprueba y hay veces que hasta.
Entonces, no puedo fallar.
Es evidente, no hace falta que
vale.
ellos.
La gente cree que lo ha acertado.
Vale.
Pero en realidad lo ha decidido.
Eso es lo que yo estaba.
Nosotros, de lo que el público decide, hacemos
Va
un final u otro.
Jurado popular.
Sí, así es. Sí. Y hay días que te vota la mayoría, otros que poco. Depende también de las pruebas que vayan pidiendo, de cómo tú te expliques, de cómo vaya saliendo, de cómo ellos influyen. Es este, y sale uno y este. Y no sé, es mágico, porque no sabes
Pero,
qué va a
¿y
pasar.
¿Y siempre os hacen preguntas que están dentro de vuestros planes, me refiero? ¿No hay alguien que se os haya descolgado?
No siempre. Me pareció muy divertida una, que creían que yo estaba liado con la señora de Boluda.
Ay, por Dios, ¿sí?
Sí, y que la señora de Boluda me había llamado a mí y que yo era corrupto y había asesinado yo a la señora Cerny. Y la llamada que hace la señora de Boluda era a mí. Entonces, claro...
Claro, que eso no está en ningún
guión. Claro, estuve a punto de ponerle las esposas al tío.
¿Y cómo hicisteis?
Pues nada, le expliqué exactamente que no y cogí el teléfono y apreté rellamada. Y se lo pasé al que tenía sospechas y habló con la llamada que había hecho la señora Bruda y habló con la persona, que era una persona que había llamado a la señora Bruda realmente, y habló con esa persona y nada. Y
vio que no.
Mantuvo una conversación con esa persona.
Claro.
Lo tenemos todo cubierto.
¡Qué bueno!
Hasta ahí puedo leer.
Que es cierto, sí, hasta ahí puedes leer. A ver, estamos hablando del Omin Previs, una compañía que está más que acostumbrada a esto de la improvisación, a esto de salir de cualquier vericueto en el que decidamos meterles, pero es verdad que de repente se te tiene que ocurrir lo de coger el teléfono y darle a la rellamada.
Bueno,
claro.
Sí, mola.
Bueno, la obra también, como lleva 30 años representándose en los Estados Unidos...
Casi, que está pues, casi todo cubierto.
Ellos tienen una batería de preguntas, pero no han pensado que en este país somos todavía más retorcidos. Y entonces, aquí sí hay muchas preguntas que yo creo que en Estados Unidos no se les ha ocurrido.
Preguntas, o sea, raras que
sí,
se hayan
y que vienen a pillar, vienen a ver...
Pero
a
que aquí mala me gusta leche. Mucho descubrir el truco sí. al mago, esas cosas.
Sí,
¿no?
Sí,
que pierden toda la gracia. Además,
no,
para
o por eso
parte.
Que no es solo los cuatro finales, sino que es... Voy a ir y les voy a hacer una pregunta que se van a cagar, se van a quedar sin respuesta.
Pero ¿y cuál ha sido la pregunta, así, aparte de eso que estaba contando Rafa, de las cosas más raras que se
no,
hayan podido
No, es que
preguntar.
Hay veces que te preguntan, entonces, si usted ha ido a poner lo del ticket de la hora al coche, entonces tendrá las llaves, y creen que tú no tienes llaves. Y que, pues, y enséñenos las llaves, claro. Estas cosas que dicen, a ver, les vamos a pillar en alguna cosa que no tenemos.
Pues
¿no?
Tienen que sufrir esas personas, ¿eh? En vez de disfrutar de la comedia, tienen que...
No, que así disfrutan.
Sí, porque... Disfrutar claro. es cómo nos pillan, cómo nos descubren. Es ver dónde está el punto flaco, el talón de Aquiles del asesino.
Bueno, pues
ese
nada,
es el juego.
Si son muy puñeteros y quieren pillarles,
claro.
ahí
hay.
No, pero que vengan a pillar. Si
claro.
Es que...
claro. Pues si les mola
que
más.
Que vayan.
Que además resulta que por los pelos, curiosidades de la vida, diríamos, no la escribió un autor teatral al uso. Era un psicólogo.
Era un psicólogo. Sí.
Que para mí que estaba intentando averiguar, pues eso, lo enrevesados que somos los seres humanos.
Era un estudio de percepción y atención. Bueno, hay una asignatura en psicología que es percepción y atención, y él estaba realizando un estudio sobre la percepción y atención de la gente. Entonces hizo la obra de teatro, que no es esta la que hizo exactamente, hizo otra muy parecida, para ver en qué se fijaba la gente dependiendo de cada momento, en qué se fijaban más unas personas y otras. Y a partir de ese experimento que él hizo, unos dramaturgos lo vieron y dijeron, como idea está muy bien, ahora vamos a darle forma, y entonces hicieron esta comedia y es brillante.
¿Habéis visto vosotros, antes de empezar a representarla, visteis alguna montaje
Yo
de,
vi una versión
de otra compañía?
Hace como unos cuantos años, en el 87, 88, cuando estaba estudiando arte dramático, se montó en Valencia y la vi allí, una versión. Sí.
¿Y qué te pareció la primera vez que la
bueno,
viste?
Yo alucinaba, decía, ¿pero cómo pueden hacer esto? Y saber, y ahora, y el otro, y esta, ¿por qué no sé? Sí, bueno, estás activo en todo momento, el público no puede desconectar, es que estás ahí en todo
Esa
momento.
Vez que fuiste espectador, Carlas, ¿quién dijiste que era el asesino?
Yo la peluquera.
¿La peluquera?
Sí, sí.
Yo pregunto.
Es que lo de las tijeras la en la papelera, me sí. imagino yo que... Bueno,
¿y Rafa, tú la has visto también como espectador?
Yo no.
¿No?
Yo había oído hablar de ella, pero no la había visto.
Entonces a ti no te puedo preguntar quién era el asesino.
No, yo no la había visto, no.
La policía nunca
Yo votaría
sospecha.
A Santa Marta siempre.
¿Sí?
Sí.
¿El anticuario?
Venga, va, por favor.
Que le caes fatal.
pero por favor.
Por estadística creo que estabais precisamente el anticuario
y la
aquella con la que está liado supuestamente o no. Y la peluquera, que también dice,
sí,
ha dicho
su
inspector que se lía.
Sí, pero ahí se equivoca. Ahí el público se equivoca.
Bueno,
la estadística.
Sí. Bueno, sí, es verdad, pero yo soy inocente.
Ay, pobre, hasta que se demuestre lo contrario.
Déjale,
sí.
hombre, que demuestre.
Ayer salió el peluquero.
¿No?
Sí, ayer salió el peluquero, sí.
¿Ayer? ¿Era sí. el peluquero?
Sí.
Págale.
¿Qué el peluquero? ¿Le ves así? Dices, no podía hacer nada. Ya, no vas allá de
dejarse. Este que va a ganar,
yo tampoco me fío, yo soy como ¿ves? El policía. No,
pero
ya,
lo mismo entró
nadie.
En bucle,
de nadie,
porque
de
estaba
nadie.
Hasta las narices del piano, como Begoña, y en un momento dado...
O le quería subir un poquito el lo del alquiler del bajo.
Creo que decías la moral.
Es la dueña. La moral.
La moral
no tiene moral.
No lo sé. ¿Para qué vamos a engañarnos? Oye, por los pelos, Sala Verde, Teatros del Canal, hasta el 18 de agosto. No nos lo tenemos que perder. Carlas Montoliu, Rafael Alarcón, mil gracias a los dos de verdad por haber estado aquí con nosotros.
No lo dejen pensando que tienen todavía muchos días, que se terminan los días de agosto, vamos.
Pero nada,
no se entera uno. Así que ya mismo entra en la sala.
Que sí, que me voy con el poli y con el supuesto posible asesino.
Pues me parece muy bien, yo me quedo aquí.
¿Eh? Sí, luego vuelvo si no me matan por el camino.
Eso, ve y vuelve, ¿vale? Lo que tienes que ver.
Verdad. Gracias.
Pues muchísimas gracias.
A muchas gracias.
A
os esperamos para morir de risa.
Es casi la una de la tarde. Todavía nos queda un ratito para estar con ustedes. Ya saben, buen sabor de boca. Vamos a hablar de cocina italiana. Vamos a hablar de deporte. Y Belén nos va a demostrar que sí, que cambiamos mucho aunque no nos demos cuenta.
Buenos días, Madrid Verano. ...101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora nuestro primer punto informativo nos lleva hasta Moncloa, donde a esta hora comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nos da más detalles. Noelia Antoria, muy buenas.
Muy buenas. Balance de 2 meses desde la moción de censura que le dio la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez resalta que se ha producido un cambio de época en este país. La democracia, dice, ha actuado para expulsar a un partido que arrastraba un caso grave de corrupción, y cambio de época porque el Gobierno que representa, dice, es el que en el que hoy se reconocen los ciudadanos. A pesar de que su gestión no tiene más de 60 días, Sánchez está presumiendo del crecimiento económico que apuntan las previsiones en el 2,7% para este año y la creación de 455.000 empleos. Espera poder aprobar los presupuestos para 2019 basados en la estabilidad económica y la social, y confirma que presentarán en septiembre un nuevo techo de gasto en el Congreso. Lo escuchamos ya en directo.
Ustedes, que se abonan una paga adicional de atrasos a cerca de 9 millones y medio de pensionistas. Con esta paga se compensa la diferencia entre la revalorización del 0,25% efectuada en enero de este año y la aprobada en los presupuestos generales del Estado del 1,6% para el conjunto de las pensiones.
A las 2 de la tarde les vamos a dar cuenta de la comparecencia del presidente, ahora hablando de pensiones. En Madrid, la comunidad no va a asumir las competencias para otorgar las licencias VTC. Desde el Gobierno regional han vuelto a insistir en que no van a asumir esa capacidad que les va a dar Fomento. En materia de transporte, la comunidad también ha criticado al Gobierno central por el plan de cercanías. Con la consejera responsable del área está nuestro compañero Pepe Frutos.
Incertidumbre en la Consejería de Transportes porque no han recibido todavía confirmación alguna sobre la continuidad o no del plan de choque en cercanías anunciado por el Gobierno de la Nación anterior. Rosalía Gonzalo, consejera.
Porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tenemos el compromiso del Gobierno actual para ejecutar un plan de cercanías que traía 5.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid, un plan en el que había un compromiso expreso del Gobierno de Rajoy y que desgraciadamente el ministro Ábalos no ha tenido la capacidad o la gentileza o la generosidad de informar a este Gobierno de que el plan sigue vigente.
La consejera hacía estas declaraciones durante su visita a la nueva oficina de gestión de la tarjeta de transportes del intercambiador de Méndez Álvaro. Aquí también ha descartado que la comunidad vaya a asumir la gestión de los VTC.
A esta hora comienzan a subir las temperaturas. Por golpe de calor ha muerto un hombre de 78 años en Murcia mientras realizaba tareas agrícolas. Segundo fallecido esta semana en Murcia después de que el martes muriera un trabajador de 48 años. Este jueves los servicios de emergencia en Madrid han recibido 12 avisos por golpes de calor, ninguno de gravedad. Se encuentra una persona que se encuentra en esta situación, así debe actuar. Rafael Saavedra, de SAMUR.
Llevarle a la sombra. Lo primero que tenemos que hacer es intentar que le baje la temperatura corporal. Si el paciente convulsionara, el paciente tuviera alguna anomalía, intentar ponerlo en posición lateral de seguridad hasta que lleguen los servicios de emergencia.
Pues volvemos con más información a las 2 de la tarde. Continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Venga, ya. Sí, con la sintonía ya no hace falta ni darte la bienvenida, José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Begoña?
Pues igual que hace un rato cuando me has dejado.
No, ahora te va mejor porque en un ratito te va a ir de fin de semana.
Me queda menos, sí, me queda menos para salir y empezar a disfrutar del fin de.
Además hace una temperatura formidable para el fin de semana, o sea que lo tienes todo perfecto.
Qué mal lo llevas.
Bueno, en 25 minutos estamos en el partido de la una, horario veraniego, 1:30. Volvemos el 20 de agosto ya a la 1:03, como es habitual. Hablaremos, obviamente, del Real Madrid, que está en Estados Unidos. El nombre propio, Luka Modric. El interés del Inter de Milán por contratarle, el presidente del Real Madrid lo ha dicho muy claro. Si quieren a Modric, que preparen 750 millones de euros. Contaremos, no obstante, cómo está la situación, que sigue alentada por la prensa italiana. En el Atlético, viaje, ya está viajando en este momento la expedición del Atlético hacia Brunico, en Italia, donde van a estar hasta el 9 de agosto. Van a estar allí de pretemporada, jugarán dos amistosos frente al Stuttgart y frente al Cagliari. Lista de convocados con algunas ausencias sensibles. Luego relataremos cuál es la última hora de los rojiblancos. En el Leganés ha sido presentado el uruguayo Michael Santos. Hablaremos con él en directo en el partido de la una. Hoy estaremos en Alcorcón, bueno, realmente en Marbella, que es donde está concentrado el Alcorcón, para hablar con un viejo roquero, Víctor Casadesús, el delantero balear, un veterano, uno de los fichajes más llamativos del conjunto alfarero en esta pretemporada. Y fuera del fútbol sí que hay noticias frescas. Jorge Martín, el piloto madrileño de Moto3, se ha caído esta mañana en los primeros entrenamientos libres. Es el líder del Mundial, recordemos. Se ha roto el radio y no va a poder correr la carrera. Viaja a Barcelona y mañana será operado. Y también hemos conocido ya el calendario de baloncesto, de la Liga de Baloncesto. Daremos las primeras jornadas de los equipos madrileños. Así que de esto y demás cosas, hablamos a eso de la 1:30, en 23 minutos y medio, en el partido de la una.
Pues hasta dentro de nada, ¿eh? Esto se pasa volando.
Un pispás.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Y cómo hemos cambiado, Belén Almonacid?
Pues hemos cambiado mucho.
¿En qué?
Pero seguimos bailando, ¿vale? Que es un poco,
la
temática vinculada con estos últimos días del cómo hemos cambiado, que estamos recordando, bueno, pues canciones que tenían su coreografía, pero hoy además traigo un plus, que es una explicación a algunos estribillos muy curiosos. A ver, una de las canciones que más se bailó en este país allá por los años 2000, o sea, en el 2002, fue este, Aserje. Quiero que prestéis atención a la letra, que luego voy a preguntar cosas, ¿eh?
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y en su traje agua marina, van besos de contrabando, y donde más no cae un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga, el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada, y la baila, y la goza, y la canta. Y ahí se deje, deje, deje ver tu deje, merece, vi un loco, más había que buquía, me voy de difícil.
Sí, lo estoy bailando. A través del streaming lo estoy haciendo muy mal y afortunadamente Orlando ha llegado un poquito después y no nos va a grabar en vídeo, que hubiera sido un momento un poco surrealista. A ver, el baile más o menos lo recordamos.
Más o menos.
Más
manita
o menos.
Por arriba,
pero
por
atención, porque fue la canción del verano en el año 2002 y en el año 2017, 15 años después, se dio la explicación a lo que sucedía y a lo que quería decir ese estribillo tan particular. Vale, os he dicho que prestaréis atención. ¿Por qué? Porque ahí está la clave que dio un tuitero llamado Queaf, ¿vale? Que además se viralizó de alguna manera porque a todo el mundo le encantó esta explicación de lo que pasaba con el Aserje. Y dice así, sabemos que el protagonista es Diego,
ajá,
porque se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, ¿vale? ¿Cómo viene Diego?
Con la luna en las pupilas.
Y en su traje aguamarina van restos de contrabando.
Iba puesto hasta las orejas.
Efectivamente.
Vaya.
¿Y dónde iba? Donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo racatanga.
Racatanga.
En una discoteca este muchacho estaba. Al DJ que lo conoce toca el himno de las 12. Eran coleguitas. Y entonces Diego le pide una canción muy determinada. Una canción que Diego intenta cantar, pero recordamos que iba puesto hasta las trancas. ¿Qué quería cantar Diego? Esto que vais a escuchar.
Sí.
No riáis, que todavía no ha llegado el momento, ¿eh? I said a hip hop, the hip it, the hip it to the hip, hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. A ver, quería cantar precisamente este estribillo, un estribillo de esta canción que es Rapid Delight de The Sugar Hill. Tenía que haber dicho aquello de I said a hip hop, hippie to the hippie. ¿Qué le salió? Bueno, pues le salió esta mezcla.
A GB de GB to GB o no, va a Javi no sé qué de
efectivamente, que yo lo tengo escrito porque si no, no soy capaz de decir a Sereje, ja, de GD, de GB to the GB. Sebiu Nova, Mahavi, and the Boogie, and the Winnie D.P.
And the Winnie D.P.
En realidad, era I said a hip hop, hippie to the hippie, the hip, hip a hop, and you don't stop a rock it out, booba to the bam, bam, boogie, boogie, to the boogie, to the rhythm of the boogie, the beat. Vamos, que a mí me habría salido más o menos como a Diego, sin necesidad de estar puesto hasta las trancas.
Qué bueno.
En fin, que llegados a este punto, pues he decidido cambiar y en lugar de buscar canciones con coreografía, me he ido a
canciones con mensaje.
¿Con mensaje o con estribillo de esto que dices? ¿Pero de verdad que tú te lo aprendes? Vamos con el siguiente. Ahí está.
Sí, esto complicado, ¿eh?
Sí, sí. Lo tengo también escrito, ¿vale? Chiquitán, chiquití, tan, 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 que tum, pam, pam, que tum, pam, que tepe, tepe, pam, 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 que tum, pam, que pin. Mamá, ¿estoy bien? No me está dando nada, ¿eh? A ver, esta también tenía un original, que era la de Chimo Bayo, pero iba yo a perderme la posibilidad en este cómo hemos cambiado de recordar a ese muchacho llamado Azuquita, que en los años 90 creó el Rumbacalao. Pues obviamente no me iba a perder yo esa oportunidad. Hubo un tiempo, quizás no lo recordáis, pero bailábamos este tipo de cosas, ¿vale? El Rumbacalao caló, nunca mejor dicho, en nuestras vidas. Este era el original, ¿vale? Aquí también iba la gente un poquito puesta, ¿eh? Para que vamos
a
engañarlo. Efectivamente, oye, tengo que decirlo, porque Azuquita triunfó tanto que, por ejemplo, participó en ese programa llamado Bellezas al Agua. Existían programas de ese tipo en los años 90 en este país, cuidado, ¿eh? Y sí, salían todas en bikini. Y este tipo de cosas, en fin, que el estribillo gustó tanto que no solo lo cantó Chimo Bayo, que no solo lo cantó Azuquita, sino que también formó parte de los anuncios de televisión.
Era un anuncio de atún.
Efectivamente.
Ketun.
Atún claro calvo. Sacatún kepen. Kesumun ketun.
Y todos serios que lo decían. Que era alucinante porque estaban ahí serio, montados a bordo de un atunero, pescando atunes y todos serios. En fin, que me tengo que ir.
Tienes que ir, bueno, sí. Pero mañana más.
No, ¿por qué? Porque me voy de vacaciones, pero me llevo unas, diríamos, unos deberes puestos.
A ver, vacaciones.
Que no se diga. Venga.
Vacaciones Santillana. Vacaciones Santillana. Vacaciones.
Pues te las has ganado las vacaciones.
Sí?
Te las has ganado. Disfruta mucho y hace la tarea, ¿eh? Hace la tarea.
Me voy a hacer la tarea, aunque recuerdo que ahora ya no hay exámenes en septiembre, así que a lo mejor no tengo que hacer tantos deberes.
No, a ti tú ya estás aprobada. ¿Sí? Como mucho para subir nota.
Entonces no me llevo ni los libros de las vacaciones.
Nada, tú disfruta, relájate y disfruta.
A mí me gusta hacerlos.
Ay, qué no? Pollocilla eras. No, a mí nada.
Me digas que no hacías las vacaciones santillanas.
Hombre, sí, pero no me gustaba.
¿Obligada?
Pero no me gustaba, claro.
Ay, de verdad, qué opuestas somos, a pesar de tener el mismo casi apellido, ella en singular y yo en plural. Que lo paséis muy bien.
Disfruta
en agosto.
Disfruta mucho de las vacas.
Nos vemos en septiembre.
Venga.
Adiós.
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Este verano en Onda Madrid...
¡Esto es otra historia!
La fiebre fundacional dio como resultado 17 conventos en 20 años y un libraco chulo, chulo, chulo.
Yo siempre, siempre prefiero sabotear a mis competidores cuando empieza el verano. Y te puedes poner un bikini de Gucci que tiene mucho más glamour.
Y desde luego que tuvo bastante éxito. De hecho, fue el primero que monta esas primeras centrales eléctricas que hubo en España.
Dijo, ¿cómo va a descubrir un oficialete de la Marina Española lo que no han logrado todavía los ingleses? Sábados y domingos de 11:30 a 12:00 p.m. en Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues la 1:16, 13:16 de la tarde, y saben que nos gusta terminar aquí en Buenos Días Madrid con buen sabor de boca. Y vamos a hablar de una cocina que es, yo creo, no sé, corrígeme tú que sabes mucho también de esto, María Luisa del Amo, yo creo que es de las más extendidas por todo el mundo, pero claro, no todo lo que lleva la etiqueta italiano resulta que es auténtico y que es italiano de verdad, ¿no? Porque pizza, pasta, la tienes por todas partes. Ahora, hay cosas a las que llaman pizza y pasta que no se merecen ese nombre, ¿eh?
No, pero la pizza italiana auténtica es de Nápoles. Estamos escuchando una tarantela. Supongo que nuestros invitados están encantados con esta música. Y es que el otro día hablamos genéricamente de la pizza napolitana. Y yo creo que había que traer a uno de los sitios más emblemáticos de...
Más auténtico.
Más auténtico
que de verdad. Dices, mira, no me puedo ir a Nápoles, pero me voy a comer una pizza como la que me puedo comer
como
allí.
La que me puedo comer allí. Y es la que hacen en Bella Napoli. Tenemos con nosotros a Carolina Robay, que es la hija de Ciro Robay, el propietario de Bella Napoli. Buenos días, Carolina.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
Encantada de teneros.
Tenemos también a Jorge, que es el actual cocinero. Miento. Es
pizzero,
el actual pizzaiolo. El pizzaiolo. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Y tenemos a Donatella, que es la mujer de Ciro Robay y además es de las primeras cocineras del restaurante y es la que ha enseñado pues, a muchos de los cocineros que hay en el restaurante. Buenos días, Donatella.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Vosotros llegasteis a Madrid porque evidentemente habéis nacido en Italia, sí. Tú por lo menos, Donatella, porque tienes ese acento. Sí. Y cuando visteis ¿en qué año llegasteis a Madrid?
Llegué aquí la primera vez en 1996.
O sea, hace no tanto, ¿no? Bueno, unos 20 añitos,
pero... aquí porque mi tío tenía un restaurante, entonces me fui a trabajar con mi tío de cocinera.
Ajá.
Luego me fui a Nápoles otra vez y volví en el año 2000. Ahí empiezo la historia de mi restaurante.
Y yo me imagino que cuando llegasteis aquí a España, a Madrid concretamente, y visteis lo que en muchos sitios llamaban pizza, estaréis horrorizados, ¿no?
No, porque yo comía solo en el restaurante de mi tío.
tú de verdad, ¿no? Tú
porque
para no echar de menos tu casa.
El pizzero era napoletano, entonces ahí solo. Entonces ahí empezó la historia de abrir un restaurante. Ahí. Cuando volví, empezó la historia de abrir un restaurante. Uh-huh. Como yo sabía cocinar, empecé a abrir el restaurante.
Uh-huh. ¿Y las pizzas quién empezó a hacerlas al principio?
Al principio siempre en el restaurante de mi tío, en el mío.
En el vuestro ya directamente.
Siempre, mi yerno. Siempre ha empezado algo de familia, mi yerno, algo. Yo al principio he enseñado al primer empleado que vino, pero siempre lo habíamos enseñado nosotros, porque es muy difícil encontrar gente que hace pizza napoletana, ¿sabes?
Entonces, es verdad. Claro.
El otro día lo contaba ya también un poco María Luisa, ¿no? La diferencia entre la pizza napolitana y la de otros tipos. Sí. ¿Cuál es esa diferencia?
Bueno, lo más importante es saber hacer el empasto, la masa,
hay que saber dejarla crecer, que se madure bien, que fermente.
Porque tiene una fermentación muy larga, ¿no? Sí, se tarda desde que tú empiezas, coges la harina para hacer la pizza hasta que sale del horno, ¿cuánto tiempo pasa?
Es que, una cosa es el crear la masa, que normalmente luego ya cada pizzero tiene un modo de hacerlo, ya tiene cada uno sus estilo.
Sus tiempos, ¿no?
Lo suyo es dejarla día y medio, dos días para que se haga bien. Porque si lo haces antes, no te pasa nada. Se puede hacer, se puede realizar la pizza, pero
resultado.
El problema es que te fermenta en el cuerpo. O sea, tú te lo comes, no te hace mal, no te va a hacer daño, pero te está fermentando porque tiene la levadura y te está haciendo en el cuerpo.
Sí, a lo mejor tienes gases, no te sienta bien.
No es igual, pero no es tampoco mal, pero así es.
Sí, porque luego lo que es la elaboración de la pizza en sí es muy rápido, ¿no? Tenéis unos hornos que creo que se ponen a 500 grados como un minuto más o menos, ¿no?
Sí, un minutito la tienes preparada, 300, 400, depende si hay gente, puede alcanzar esos grados. Uh-huh. Dependiendo de la cantidad de clientela de pizzas que tengas que hacer, tienes que tenerlo más alto o más bajo.
¿Qué cantidad de pizzas podéis servir en un día?
Depende. Ahora, últimamente, bastante, la verdad, porque hay mucho cliente. Para llevar estamos haciendo bastantes pizzas también, así que estamos muy bien.
Begoña, en Bella Napoli, que es la pizzería de los Robay, ¿te sorprendería la cantidad de gente famosa que pasa por ahí? Hay un montón, tiene muchísima fama. Hace un ratito veíamos un vídeo con Chiro, del doctor López Ibor, que es íntimo amigo de Chiro y está ahí. Y además creo que tenéis visitas de futbolistas, de cantantes, de gente de este orden, ¿no, Carolina?
Sí, prácticamente todos los días vienen a comer, incluso a cenar, muchos futbolistas del Atlético de Madrid. Muchas veces entre semana tenemos también a del Real Madrid.
Pero sin embargo, aparte de toda esa clientela VIP, digamos, no es un sitio de lujo. O sea, vosotros lo importante del restaurante es la comida, es el sitio. Porque muchas veces uno relaciona, la gente VIP y tal, un sitio bonito que se deje ver con unas vistas espectaculares. Vuestro atractivo reside en otro lado.
Claro, nuestro atractivo está en que somos un sitio familiar donde la gente le gusta estar, que es lo importante, porque un sitio puede ser muy bonito que quieras, pero que no estés a gusto. Le gusta estar donde hay un ambiente de verdad italiano, porque somos todos familias, hablamos entre nosotros, entre mi padre, entonces la gente le gusta, ¿no? Le encanta levantarse y ver las fotos de nuestros clientes, con los famosos, y sobre todo le encanta la comida, le encanta poder disfrutar un sabor auténtico. Porque, claro, es que dices que voy a cualquier otro sitio y la salsa de tomate no me sabe igual.
¿Tomate lo hacéis vosotros?
Sí.
Dice Donatella, levanta la mano diciendo, lo hago yo. ¿Cómo haces ese tomate?
Es un truco, todo el mundo, todo mi cliente me pregunta, Donatella, ¿ma por qué tu tomate es especial? Digo, si te lo digo, tú no vuelves más.
Te lo haces tú, no, pero da trabajo, ¿eh? Yo creo que seguirían volviendo.
El truco no está en el tomate, porque tú el tomate lo compras italiano, español, cual que sea. El truco está en el cocer el tomate. Uh-huh. Entonces yo lo explico, es la cocción del tomate.
Y es también larga.
Es larga.
Claro.
Es como si tú haces un ragú, ¿vale? Pero sin carne. Claro. Entonces,
el ragú es lo que nosotros aquí llamamos la boloñesa, ¿no? Mal llamada.
Boloñesa. Es tan loco por la boloñesa que hago yo. No entiendo, es tan loco. Por la lasaña que hago yo, es tan loco la gente. Lo plato principal de nuestro restaurante que gusta, la entrada y la parmigiana, proprio porque el tomate...
La parmigiana de berenjenas, que son como unas láminas de berenjena.
Pero ¿sabe que le encanta? El tomate... ¿Qué hago yo? Dice, no lo tiene nadie.
¿Y no
nadie.
Nos vas a contar un secreto o algo? Hombre, ya que estamos aquí, que no nos oye nadie. Un secretito para hacer un tomate parecido al de Donatella.
Bueno, el tomate que hacemos nosotros, el tomate que tú tienes que dejarlo cocer 3-4 horas.
3-4 horas, claro. Ya te digo yo que aunque les expliques la receta, te van a seguir yendo a comer
el
tomate a tu restaurante.
Que todo el mundo, también cuando hacemos el salteado de mar, por ejemplo, dice, ¿por qué a nosotros no sale como el tuyo? ¿O no vamos a otro sitio y no sale así? Porque el truco está como tú lo dejas hacer, la pasión que tú tienes en hacer la cosa, ¿sabes?
¿Y a ti quién te enseñó a cocinar, Donatella?
Mi madre.
Tu madre, a tu madre, tu
nona. No es que me ha enseñado mi madre. Yo no me gustaba cocinar, pero cuando me casé, yo llamaba a mi madre, mamá, mira, tengo que hacer eso. ¿Cómo se hace? Madre, a ver, hace así, así, así. Y con la experiencia he empezado.
¿Y el plato más sorprendente que tenéis en la carta, cuál es?
¿Sorprendente de que más gusta o...?
No, el que quizás sea el que más te...
Hay muchos, tienes desde la burrata, la parmigiana sale mucho, escamorcha, las pizzas,
trufa.
La pasta...
Es que prácticamente...
Con almeja, con marisco, con bogavante...
Suelen es que salir
hay muchos tipos. Sí.
Con lo que puedo hablar yo
sí,
de
claro.
esto, con lo que gusta más que sale, porque soy yo más de comida, de yo de pizza, mi yerno. Con lo que sale muchísimo, muchísimo ahora, que de moda, bueno, ya sabemos, tallarini fresco con trufa.
Ajá, bueno, es que lo de la trufa ahora se ha puesto efectivamente muy de moda.
Linguini con boscavante, no te digo, porque aquí es una cosa nueva, nunca han comido pasta con boscavante, el frutti di mare.
Ajá.
Que nosotros lo llamamos cartocho.
Ajá.
El cartocho es un papel de aluminio.
Un cartucho.
Bravo.
Un cartucho.
Con pasta dentro, con frutti di mare, almeca, mequillo en el frutti, y la gente está loca.
¿Y la pasta la hacéis vosotros? ¿Tenéis pasta fresca o
tenemos
es pasta,
pasta
seca?
Fresca. La única pasta fresca que hacemos nosotros es la lasaña, porque nosotros no tenemos mucha pasta fresca. Ajá. Tenemos solo dos, tres tipos. Pero la lasaña es la que hacemos nosotros. El resto, todo tipo es pasta seca, de grano.
Pasta seca que además es que hasta los mejores restaurantes de Italia compran la pasta seca, porque sí. es tan difícil sí. y tan sí. laborioso que quien mejor la hace,
claro.
y los rodillos, las máquinas que tienen para amasar la semola de trigo duro.
La cosa más importante es la salsa. Toda la salsa la hacemos nosotros al momento.
Oye, mira, ya que está aquí una cocinera italiana, le quiero yo preguntar, porque te dicen que hay un tipo de pasta para cada salsa, ¿no?
Sí.
Mejor hay las pastas cortas que recogen sí. más la
mira,
salsa,
mira,
porque son,
mira.
Pues eso, para
sí,
otras
sí.
largas. Que,
sí.
Por ejemplo, para disfrutar de tu tomate, de
sí.
una salsa que tenga tomate, ¿qué pasta es la más adecuada?
Por ejemplo, el rigatoni.
Ajá,
el
porque rigatoni es como un macarrón con rayitas.
Eso,
¿eh?
Eso, si tú haces una salsa, una matriciana, por ejemplo.
Matriciana que lleva tocino.
Pega, porque la matriciana lleva la pancetta, la cebolla, el picante, le echa el queso parmesano. Entonces, todo esto va dentro al rigatoni e dentro la raya e te pega.
Claro.
¿Sabes? Con rigatoni. Por ejemplo, tú haces un boscavante, se necesita el linguini. ¿Por qué el linguini? El linguini son los spaghetti aplastados.
Aplastaditos, como un tallarín, por
ecco,
así decirlo.
Se lo hace con los spaghetti, no te sale bien. Perché non dà il sapore, non cocche.
Ajá.
Il vongole necessita...
Las almejas.
Las almejas necessita los spaghetti. Se lo hace con linguini, non te sale. Te sale fatal.
Oye, y otra cosa que yo no sé, porque aquí pasa un poco cuando vienen extranjeros a España y
sí.
se creen que aquí en todas partes se come paella, cuando
sí.
la paella es más típica
sí.
de Levante, aunque es verdad que está muy extendido el plato y se come ya en todas partes, te puedes comer una buena paella prácticamente en todas las ciudades de España, pero la fabada, pues lo suyo es
sí.
comérsela en Asturias,
sí.
la paella en Levante,
sí.
los callos aquí en Madrid. ¿Cuál es ese plato de la cocina napolitana que de verdad, aparte de la pizza, hay que probar en Nápoles?
Mira, en Nápoles te digo una cosa. Hay muchos clientes míos que se fueron en Nápoles y me ha dicho, Donatello, he ido en Nápoles, pero no he comido como en el tu ristorante. Digo, ¿en qué
sentido? ¿También en Nápoles habrá sitios donde se coma mal?
¿En qué sentido? Digo, ¿en qué sentido no has comido? Y me dice, no, es que no tengo lasaña, no tengo gnocchi, no tengo boloñese. Digo, vamos a ver. Tú estás comiendo en mi ristorante como si fuera mi casa, porque la comida de mi casa lo he puesto en mi ristorante. Ahora Nápoles, como la mayoría de los restaurantes que están aquí en España, ¿vale? Los italianos, se han puesto más modernos. Uh-huh. Y te hacen toda esta comida nel senso più elaborata, più così. Dice, no, perché mi fui a un ristorante e pedì una bolognese, una carbonara, dico, ¿usted da dónde viene? E mi dice, vale.
La salsa tipica di allí di Napoli, ¿cuál es?
Il tomate fresco,
il
vongole también, muchísimo. Guarda, in Napoli hay mucha comida, quel che pide, vongole, frutti di mare, la frittura di calamare, molto pescato, molto marisco,
no,
moltissimo. Però se tu le vas in un ristorante nella Bahia di Napoli e le pide una bolognese, una lasagna, un gnocchi, signora, usted se tiene que ir en campagna,
claro.
en montagna, perché
claro.
aquí estamos al mar.
Claro.
¿Me entiende que te lo decís?
Exactamente, por eso decía. Carolina, decías algo, tienes un minutito, porque
Va.
Tenemos que despedir, están ya los compañeros
claro,
de
nada,
deporte.
Decía eso, que simplemente es que, claro, la gente, lo que nosotros cocinamos es de... De eso. Y nada, queríamos decir nada más que nosotros también tenemos producto de fabricación propia, que es el limoncello, llamado limonchiro, que ya llevamos unos años que lo ha fabricado mi padre aquí en una fábrica de Toledo y que están encantadísimo la gente de rechupete y quien lo quiera probar, nosotros lo invitamos después de las comidas siempre a nuestros clientes
digestivo.
Y quedan sí,
a todos nuestros clientes.
¿Dónde? ¿En qué dirección?
Pues en carretera de Pozuelo a Majadahonda, en el edificio La Bolsa. Podéis disfrutar tanto de nuestra comida como del limonchelo y de nuestro ambiente familiar.
No solo tenemos
pues
la foto
eso, si
de
no se pueden ir a Nápoles, cliente, está...
Nuestro cliente de
te digo que si no se puede ir la gente a Nápoles este verano, pues mira, lo tenemos mucho más cerca, un trocito de Nápoles en Madrid. Muchísimas gracias a todos, María Luisa, a ti también. Y a ustedes, que tengan un feliz fin de semana. Volvemos el lunes.